La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.
Buenos días, amigos oyentes. Estamos en otro programa de La Mochila Viajera. Este programa es producido por Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Hoy en cabina estaremos Marlin Zúñiga y en controles tendremos a Jamie Callazo acá en Radio Universidad y en Chinandega a Ernesto Galea. Estará con nosotros hoy Harold Álvarez de Casa Alianza. Estaremos hablando hoy acerca de la trata de personas. Les invito a sintonizarnos a través de Radio Universidad.uca.edu.ni o bien llamarnos a través de los números 2278-4743 o a nuestro radio chat 8739-4174. A continuación los dejaré con la canción Esclava de Natalia Oreiro.
Hasta la gran ciudad, atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. Llenas de esperanzas por un sueño que atrapará. Le prometieron trabajo allá en la capital. Con su mejor sonrisa su valijita vieja va cantando Lucía mientras el sol se aleja. Al fin vienen a buscarla dos señores que le hablan, le prometen muchas cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Ahora está encerrada, obligada a regalarse. Lucía llora su suerte y ya no puede negar. Se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Siempre hay una salida que te saca del oscuro hasta aliviarte las heridas. Desconfía de las promesas, busco gente, una ayuda que te salve de esta angustia y te devuelva tu alegría.
Servicio Jesuita para Migrantes
es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Ahí teníamos el tema de Natalia Oreiro, que nos hablaba de la esclavitud que sufren las mujeres al ser raptadas en algún momento por estas redes de narcotraficantes y de traficantes de personas. En cabina tenemos a Harold Álvarez de Casa Alianza, que nos estará contando un poco acerca del trabajo que hace esta organización con el tema de la trata de personas. ¿Qué tal, Harold? ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, muy buenos días a todas las personas que ahorita nos están escuchando en el programa. Primero agradecer por la invitación que nos hacen como institución que está preocupada por esta situación de la trata de personas como un problema mundial, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pues agradeciendo siempre, ¿no?, por la presencia y por esta invitación que nos han hecho.
No, gracias a vos, Harold, por estar acompañándonos en esta mañana para brindarle toda esta información que va a ser muy útil a las personas para que sepan o estén atentas a cualquier momento o situación que pueda convertirse en un problema de trata de personas. Harold, contanos, ¿qué hace en sí el Casa Alianza?
Casa Alianza es una ONG, ¿verdad?, de origen internacional, tiene su sede en Nueva York. Está acá en Nicaragua desde hace 18 años, casualmente el 25 de mayo cumplimos 18 años de estar acá. Casa Alianza trabaja con una población de adolescentes en riesgo, o con la niñez y adolescencia en riesgo, dentro de un perfil de atención específico que va entre los 13 años cumplidos y 17 años también, menos de 18, pues, porque después de 18 son mayores de edad según la ley, ¿no?, según el Código de la Niñez y la Ley de Familia. Entonces nuestro trabajo está enfocado a trabajar con adolescentes en riesgo y alguna población juvenil, ¿no?, que está entre los 18, pero ya a nivel de asesoría, a nivel de atención externa. Atendemos una problemática variada de distintas situaciones que viven las niñas y la adolescencia, como situaciones de cualquier tipo de violencia a sus derechos. Estamos hablando de abusos sexuales, abuso físico, violencia intrafamiliar, adicciones, que es una de las mayores problemáticas que presentan los adolescentes, hombres y mujeres. Tenemos dos residencias físicas, ¿no?, donde atendemos a estos adolescentes. Funcionamos como un centro de protección avalado por el Ministerio de la Familia.
¿Dónde están ubicados?
Estamos ubicados en el costado este del Ministerio del Trabajo. Ahí queda la residencia Hilton. Y bueno, llamada así por un premio humanitario que se ganó en el 2003. Uh-huh. Pues hubo un concurso internacional y en ese concurso participó Casa Alianza Internacional como tal. Pero bueno, al ganar el premio se destinó los fondos que se ganaron, que si no me equivoco fueron $1,000,000, y eso lo destinaron a una de las casas que tuviera mayor, digamos, necesidad. En este caso Nicaragua, nacimos en el 2008 acá, teníamos como 4 años, no teníamos instalaciones, atendíamos a una buena población de niños y niñas, y se destinó eso para construir donde estamos ahora en la sede central, y se llama así por eso, Residencia Conrad N. Hilton, por el premio humanitario.
¿Y en qué otros países Casa Alianza tiene presencia?
La sede central está en Nueva York. En Estados Unidos hay diversas sedes, hay alrededor de 30, no sé, hay diversas, diversos locales en Estados Unidos, Canadá, Alaska también, y a nivel latinoamericano estamos en México, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Guatemala al inicio estuvo trabajando como una casa alianza normal, pero también ahora está enfocando su trabajo al trabajo de las víctimas de trata, a la atención de víctimas de trata, especialmente en niñas.
En este caso, Harold, que vamos a hablar hoy acerca de la trata de personas, ¿nos podría dar un preámbulo de cómo está Nicaragua en esta temática?
Sí, casualmente en Nicaragua estábamos en una buena posición a nivel internacional en cuanto a la lucha de la trata de personas. Estados Unidos elabora un informe de indicadores específicos de los países que cumplen con los estándares en contra de la lucha de la trata de personas. En este caso Nicaragua llevaba digo llevaba porque estamos hablando del tiempo pasado ya, ¿verdad? Entre el 2012, 2014, 2013, éramos los líderes en cuanto a la lucha en la región, ¿verdad? Calificábamos ante los estándares internacionales, en este caso dentro de los indicadores que tiene el informe de Estados Unidos de trata de personas, calificábamos como los número uno en cuanto a todos los esfuerzos de protección, persecución, atención a víctimas de trata. Este caso ha cambiado un poco, ¿verdad? La situación. Hemos pasado a un nivel 2, significa que hemos bajado un poco la guardia, ¿no? Así como.
¿Y eso se debe a qué, Harold?
Bueno, ahí han habido muchos cambios, han habido muchas, ya a nivel ya externo, ¿verdad? A nivel también interno de Nicaragua, con políticas y este tipo de situaciones. Aunque en el 2015 se aprobara la ley 896, que era una de las leyes que necesitábamos, ¿verdad? Para enfrentar este delito, aunque, ¿verdad? Tenemos ahora un instrumento más para luchar contra la trata de personas, además de lo que ya teníamos, además de todos los convenios internacionales que Nicaragua ha firmado y ratificado, ahora tenemos un instrumento, ¿no? Que está muy práctico, pero lo que hace falta es un poco de esfuerzo en cuanto a hacerlo más concreto, hacer más acciones que te indica la misma ley. Y es ahí donde creo que hemos bajado el nivel a nivel internacional en cuanto a la calificación que nos han dado. Pues hemos bajado la guardia y eso tenemos el reto, ¿no? De volver a nivelarnos, como dicen, en esta lucha.
Así es, Harold. Ahora ya continuando y habiendo hablado un poquito acerca de lo que es Casa Alianza y cuál es la posición de Nicaragua con respecto a la trata de personas a nivel internacional, pasemos entonces para que la gente esté un poquito más, que sepa más del tema. ¿Qué es la trata de personas en sí, Harold?
La trata de personas es un delito muy complejo, ¿verdad? Que es muy poco conocido como tal, o sea, conocemos delitos comunes, que el robo, que el asesinato, que el homicidio, pero la trata de personas en sí conlleva casi un conglomerado de otros delitos que lesionan derechos humanos graves, ¿verdad? Y este delito conlleva muchas, dentro de esas mismas violaciones, las afectaciones a lesiones de tus derechos como tal, tu integridad física, tu integridad psicológica, tu integridad sexual, todo tu componente como ser humano se ve destruido cuando sos sometido a este delito de trata de personas. Y es un poco difícil de entenderlo, así como tal. O sea, para entender la trata tenés que entender que existen muchos otros delitos que se juntan a la misma vez. Es un delito casi como el delito del tráfico de drogas, que es progresivo. En esa progresión se dan diversas acciones que te lesionan como persona, que te destruyen tu autoestima, que te destruyen tu moral, que te destruyen tu libertad. Transgreden muchos derechos a la misma vez, al punto de que la persona que es sometida a esta magnitud de violencia es capaz hasta de suicidarse a veces. Y hay muchos casos.
Además de que puede terminar en el suicidio, también destruyen tu núcleo familiar.
Núcleo
porque
familiar,
al ser
sí. Son afectaciones.
Exactamente. Una afectación que abarca más allá de la persona en sí a la que están lastimando, sí. Sino que crece o se amplía hasta llegar a familiares, comunidad entera.
Sí, lo vemos desde un modelo así, o sea, de sistémico, ¿verdad? Te afecta como individuo, te afecta como familia, afecta como comunidad y afecta así a niveles grandes como sociedad, también como lo estamos viendo a nivel internacional, porque hay muchos países que están sufriendo esto, y digo muchos países porque es a nivel global.
Así es, Harold, este es un problema a nivel global, y más adelante estaremos hablando de quiénes sufren más este problema. Continuando, Harold, ¿trata de personas o trata de blancas? ¿Podría aclararnos ahí?
Si trata de personas, ahora actualmente se utiliza este término, trata de personas. Antes, siempre cuando, y aún cuando empezamos nosotros a trabajar este tema en sensibilizaciones y hacíamos la pregunta, ¿no? Explorando cuál era el conocimiento de la gente cuando estábamos trabajando en prevención, siempre están mencionando la trata de blancas, la relacionan con trata de blancas. Y está bien, hay un pequeño nexo, una pequeña conexión. Pero la trata de blancas tiene su contexto histórico. O sea, la trata de blancas, la trata como tal y la esclavitud es de uno de sus orígenes, siempre ha existido, desde los tiempos históricos, desde la guerra, desde los movimientos de conquista, empezó todo lo que es la esclavitud, ¿no? Cuando nos esclavizaron, cuando nos conocieron como ese choque de culturas, pues una más fuerte que otra, esclaviza y hace como parte de su botín, ¿no? De guerra, por decirlo así, a los esclavos y esto. Es ahí uno de los de los orígenes de la trata, y se llamaba ahora trata de blancas porque al inicio se comercializaba esclavos, ¿verdad? El comercio de esclavos que conocemos, y
así es.
Cuando vemos las películas, cuando vemos las novelas,
y que es parte de la historia,
que es parte de la construcción de nuestra historia,
así es.
Que ha sido muy violenta, por cierto. Se comercializaba a los seres humanos, pero cuando se empezó a comercializar, digamos, a mujeres blancas, de tez blanca, mujeres de origen ya sea europeo, para concubinato, para hacerla explotarla sexualmente, más bien usar su cuerpo, ¿no? Como para hacer objeto de satisfacción. Estamos hablando de por ejemplo cuando se dieron en África y todo eso, empezaron a comercializar esclavos y todo eso, y vemos pues nuestras poblaciones en Latinoamérica que tienen su buena población de gente afrodescendiente, ¿no?
Así es.
Pero cuando se empezó a comerciar con personas de tez blanca, como que era normal pues que traficaran con una persona de color negra, por decirlo así. Pero ya cuando empezó a afectarse a las mujeres de tez blanca, empezaron a preocuparse, y ay, están acabando ahora hasta con las esposas, con la población así. Empezaron los primeros movimientos legales a tratar de tipificar eso como prohibido, ¿no?
Uh-huh.
Como ya establecer restricciones, porque no puedes traficar mujeres blancas. Por eso se llamó al inicio trata de blancas. Una de las primeras legislaciones que hubo. De 1904 para acá había un movimiento, ya luego la Segunda Guerra Mundial, ya con los derechos humanos, con la Declaración Universal, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya empezó a decirse que todos somos iguales ante la ley, y empezó a modificarse ese término de trata de blancas, y a partir de ahí pues otras legislaciones y la preocupación que ha habido, se ha ido cambiando ese término hasta el punto de hoy actualmente, que se llama trata de personas a nivel internacional. Utilizamos ahora como tal, dentro de los derechos humanos, está que todos somos iguales, ¿verdad? Entonces este delito afecta tanto a cualquier persona, de cualquier origen, de raza, cualquier origen,
etnia, religión,
no distingue, tamaño, color, sexo, no. Todo persona, ser humano, es víctima actualmente de este delito. Por eso se llama ahora trata de personas.
Harold, explícanos un poquito, ¿cuál es la diferencia entre trata o tráfico de personas, o son lo mismo, trata y tráfico?
Siempre dentro de la misma experiencia que hemos tenido, existe la confusión legal dentro de lo que es tráfico ilícito de inmigrantes. En los convenios internacionales hacen mucho la diferencia, en el protocolo de Palermo, por ejemplo, donde hacen la diferencia en lo que es trata y lo que es tráfico. La trata de personas puede ser llevada hasta la combinación de tráfico de personas. O sea, por ponerte un ejemplo así claro, si yo quiero migrar a México, por ejemplo, quiero migrar, el derecho de migrar es un derecho humano.
Así es, migrar, ¿verdad? Es un derecho.
Yo quiero vivir en Japón, pues nadie me lo puede limitar. Yo puedo quiero vivir en África, nadie me puede decir no puede ir. Yo puedo hacerlo, nadie, eso es un derecho que yo tengo como ser humano. Pero cuando ya ese deseo mío de llegar a Japón, por ejemplo, o llegar a México a vivir, yo no tengo los recursos, no tengo los requerimientos administrativos correspondientes, y yo quiero llegar a México. Entonces yo busco la manera irregular, ¿verdad? Porque esa es otra confusión que tenemos, de que con los migrantes se les trata como delincuentes, y no es así. O sea, cada estado tiene que leer sus convenios,
sus
leyes, sus
políticas,
los términos y qué es lo que está alrededor de esto de la migración.
Así
es. Y saber identificar que una persona que migra no es porque está cometiendo delitos, no es un delincuente. Más bien su situación en la cual él se moviliza es irregular, o sea que no está dentro de los parámetros que debe cumplir.
Así es, precisamente por eso nosotros tenemos el lema de que nadie es ilegal.
Nadie es ilegal.
Ninguna persona en el mundo es ilegal.
Sí, su situación,
que
más bien,
su situación
migratoria es irregular, porque no está cumpliendo, o pues lamentablemente pues las mismas condiciones y el montón de causas que hay pues tienen mucho que ver en esto, ¿no?
Claro, y son estas causas que lo empujan a esta persona a migrar de esta forma pues irregular.
Sí.
Pero bueno, Harold, continuemos hablando acerca del tráfico.
Es ahí donde yo, si yo quiero llegar a México, busco a alguien que se encarga, ¿no?
Uh-huh.
Sí, al margen de la ley.
Y los
a llevar
llamados polleros,
los coyotes.
Ajá.
Entonces, el tráfico ilegal es eso, cuando hay un paso de frontera, es una de las primeras condiciones para decir que es un tráfico ilegal. O sea, la persona que ejerce ese movimiento es el que comete el delito, no es la persona que lo llevan. Y el problema está que cuando te detienen como ilegal. ¿verdad?
Así es.
Y en vez de tener al otro como traficante de personas. Es ahí donde se cumple la condición. Una de las principales condiciones es transgredir o pasar una frontera, ¿no?
Ajá.
Y de una forma irregular para convertirse en tráfico ilegal de personas. Y la trata de personas la divide una línea muy delgada. Porque en el mismo ejemplo, yo me voy a México. No tengo a lo mejor el recurso completo para llegar y irle pagando al coyote, donde me va dando el alimento, donde me va hospedando, se me acaba ese dinero a mí, y más si soy mujer, con más vulnerabilidad. Dice el coyote, no tenés para pagarme, me vas a pagar de alguna manera. Y en el primer, dentro de sus redes de delincuencia, en las redes que utiliza para llevarte de un punto a otro, te puede vender, te puede dar a explotar y aprovecharse y lucrarse de esa explotación. Como te lleva vos estás indefensa porque estás, digamos, confiando tu vida prácticamente en las manos de esta persona para que te lleve de un punto a otro.
Así
en
es.
Ese movimiento que te está traficando se puede convertir también en trata de personas cuando ya empiezan otros elementos a jugar, como es la explotación, como es el abuso, como es la transgresión física. Porque mi relación con el coyote es llevarme de un punto de Nicaragua a México, ese es el trato. Y mi relación con él termina en México, cuando ya llegué allá, yo le pagué y punto. Pero cuando hay trata de personas, y se combina ese mismo ejemplo, ¿verdad? Yo te llevo a México, pero en ese camino yo te exploté. Y si llego a México, soy capaz hasta de venderte al primera red de delincuentes organizados que esté para que te sigan explotando.
Entonces, podríamos decir que la diferencia está en que una es por decisión, porque
claro,
vos decidís...
Tenés la libertad de decidir.
Exactamente. De
movilizarte.
Exacto. ¿Eh? Y la otra es que vos no tenés alternativa, te obligan a hacer algo.
Te obligan, hay una coacción, hay una fuerza.
Así
es. Otra de las diferencias grandes es que el delito de tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilegal o tráfico de personas, el principal delito se comete contra el Estado, porque vos transgredís todas sus normas establecidas administrativas de cómo puedes moverte de un país a otro cumpliendo con todas las reglas, ¿no? Establecidas y regulares que hay, para
así
que seas
es.
Un migrante regular, o sea, te puedes viajar con tu pasaporte, te vas en México, en el aeropuerto, estás ahí, venís, de regreso, no hay ningún problema.
Así es.
Esa es una de las grandes diferencias, mientras que la trata de personas, una de las mayores diferencias es que el delito es cometido contra la integridad del ser humano. En ese tránsito te explotan, te utilizan, hasta te matan, te venden una y otra vez, te violan, te golpean, o sea, todo lo que vos te puedas imaginar peor que puede pasarle a una persona, puede sucederle en este transcurso de movimiento.
Harold, ¿podrías comentarnos quiénes pueden ser tratantes o a quiénes se les considera tratantes?
Bueno, tal vez lo que voy a decir van a decir que soy exagerado, pero tratante puede ser cualquier persona. Tu vecino, puede ser tu compañero de clase, puede ser el que te contrató en el trabajo, o el que te contrata en el trabajo, puede ser un taxista, puede ser cualquier persona, puede ser, siempre y cuando cometa o empiece a caber dentro del tipo penal o comience a hacer las actividades que corresponden al delito de trata de personas. ¿Por qué decimos cualquier persona? Porque la mayoría de las veces uno de los mitos es que el tratante es aquel de las películas, ¿no? Que siempre está de malo, que no. Hemos descubierto en experiencia de que el tratante puede ser hasta un vecino, o sea, alguien que te ha estudiado, puede ser alguien que esté ligado a personas, digamos, de delincuentes y de esto, y vea en vos al estudiarte que tenés problemas económicos, que en el caso de Nicaragua eso es lo más común, entran los factores, ¿no?, que están asociados.
Así
como
es
la pobreza, como es la desintegración familiar, como es el desempleo, como es un montón de factores. Entonces el tratante ve que vos tenés una dificultad y él quiere aprovecharse de esa dificultad y empieza a hacerse amigo tuyo. Y hay muchas formas de captación.
Pero quisiera también, Harold, dejar como que aclarar de que no solamente quienes tienen problemas económicos, puede ser incluso una persona, ese es en el caso de la mayoría
claro.
de personas, pero no solamente ellos, sino que cualquier persona,
cualquier persona.
Ser de cualquier clase social, de cualquier lugar, de cualquier religión, de cualquier etnia. Todos estamos a la orden de este delito. O sea, puede ser que sea una persona, un hombre o mujer, que tenga una posición, un estatus, a nivel económico bastante alto, pero tal vez tiene problemas sociales, es una persona que carece de afecto
entran
y cosas por el estilo.
Exactamente.
Ahí entran a jugar también la psicología que utilizan estas redes que empiezan a jugar con tu mente y a invitarte o a decirte que con ellos vas a estar bien y que, no sé, vas a conseguir muchas cosas.
Sí, así es. Por ejemplo, la trata de personas, dice, es a la que es llamado la esclavitud moderna, por eso, pues, porque el fin último es el término explotación, cualquiera que sea la forma. Puede ser económica, puede ser sexual, puede ser aprovecharse de sacarte un lucro, sacar hasta que esta persona pues ya no le sirva, ¿no? Sí. Según el protocolo de Palermo, dice que por trata de personas se entenderá la captación, ¿vale? Uh-huh. Ahí es donde vos decías, cómo llega la persona donde vos, cómo te capta, cómo se acerca, cómo te convence. Sí. El transporte, cómo te utiliza, si es que te va a transportar de un lado a otro. Aunque últimamente hemos descubierto que hasta tu mismo vecino te puede encerrar, te puede captar, te puede explotar en su misma casa y te puede estar tratando, porque está así cometiendo es. Casi todos los delitos, ¿verdad? El que te traslada, el que te acoge o recepciona personas recurriendo a la amenaza, puede ser una de las formas, el uso de la fuerza, otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad, que estamos hablando de estos factores de riesgo, ¿verdad? Que sos vulnerable, que sos así pobre, es. Que tenés, puede ser, sos influenciable, un montón de situaciones ahí. O la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento. O sea, te voy a dar, te voy a regalar, te voy a dar esta cosa, te voy a pagar esta vez. Y vos decís, bueno, me está pagando, pero después puedo decir yo, ya no te voy a pagar. Y ahí empiezo a coaccionar, ¿verdad? De una persona dice que tenga autoridad sobre otra. Ahí está, en el delito de trata siempre está la relación violencia. El concepto de violencia está inmerso ahí. Es un eje transversal, que es la relación desigual de una persona con otra, usando el poder, o sea, el mal uso del poder, el que tiene el poder económico, el que tiene el poder de la fuerza, el que tiene el poder de obligarte a hacer cosas, y eso lo tiene como característica principal los delincuentes de trata.
A continuación, vamos a una pausa, pero ya volvemos. Ahorita en nuestro radio chat me estaban llegando unos mensajitos de unas fieles oyentes. Saluditos ahí para Jennifer Cruz, una niña de 15 años que escucha este programa y pues una estudiante bastante sobresaliente. Ahorita me estaba llegando el mensaje de que dice de que acaba de salir bien en clase y que le mandáramos saludos porque escucha el programa. Okay, saludos para vos, Jennifer. Y también saludos para una persona muy querida que también está escuchando el programa, María Ángeles Rocha. Saludos para vos, María Ángel. Te esperamos en la oficina para que llegue a darnos acompañamiento. Ella es psicóloga y también a veces podría participar con nosotros en acompañamiento a los barrios. Así que saludos para vos, María Ángel. Y los dejo con Somos Sur de Anna T. Hawks.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sabe todo, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es la ley de rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de mi vida. Levantarnos para decir ya va. En América Latina se suba un barro con café con lápiz, la patria del día, provocar un social terremoto en este chat.
I'm not a الوضع بذراتة لكن كتير بتحرر مستوفى للسلمة مثل مستوفى حكية الألسان أنا شرحت الهدار الإعدام إسلاحهم سيد تبركو أما لما ألمي يدي نرجع الواقع
al mapa, mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
Carito blanco, vuelve para tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza solo rojo. La niña María no quiere su castigo, se va a nivelar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos.
Cuando viajes antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Les invito a marcar el número en cabina 2278-4743. Estamos acá en cabina con Harold Álvarez de Casa Alianza Nicaragua. Estamos hablando hoy, en esta mañana, acerca de la trata de personas. Anteriormente, Harold, estábamos contándole a nuestros oyentes quiénes pueden ser tratantes. Y bueno, vos ya nos dijiste que cualquier persona puede ser tratante, incluso su vecino, mi vecino, el vecino de cualquiera de nosotros puede ser un tratante de persona, el señor de la venta, el de la vuelta de la esquina, la señora de enfrente, cualquier persona puede estar cometiendo este delito. ¿Qué se da bajo las condiciones que anteriormente nos mencionaba Harold? Que es cuando se explota a otra persona. Entonces, pero Harold, ahora decinos, ¿quiénes pueden ser víctimas?
¿Quiénes pueden ser víctimas? De igual manera, como mencionaba, cualquier persona también puede ser víctima, porque igual mencionamos la trata de personas, es todo ser humano, ¿no? Dependiendo para qué fin lo querrás. Si sos un delincuente organizado, con la modalidad de red, de explotación sexual comercial, tu principal foco van a ser las mujeres.
Así es.
Y vas a empezar a observar y dónde puedes captar. Te puedes ir a las universidades, te puedes ir a los colegios. Si sos el delincuente, o sea, pensándolo como haciéndote en el papel de delincuente, vos ves quién es el que está más vulnerable, quién es más fácil de engañar, quién es la que está más descuidada, quién tiene más desconocimiento de la ley, por ejemplo, o no de la ley, sino de factores que le puedan proteger. O sea, ahí es donde entran en juego los factores protectores y los factores de riesgo. Un factor protector es que tu familia tengas una buena comunicación, vos salís aquí a la universidad, salís a la radio, tu mamá, tu papá o quien sea, quien tenga vos un vínculo familiar, saben que vos estás acá, estás segura, saben que vas a regresar allá porque estás en constante comunicación. Pero si fuese lo contrario, un factor de riesgo, nadie sabe dónde estás, no saben a qué hora llegas, no saben a qué hora salís, no saben dónde estudias, o si vos decís que vas a estudiar en la UCA, pero a lo mejor te vas a otro lado.
Así es.
Entonces, eso es un factor de riesgo, esa desconexión que hay con la familia. Entonces, el delincuente se fija en todo eso.
El delincuente se está fijando en aquellas cosas que te hacen vulnerables.
Vulnerable, correcto. Entonces, según el fin que yo quiera, ¿no? Está el fin de explotación sexual comercial, está el fin de adopciones ilegítimas.
Esclavitud laboral también.
Esclavitud laboral, por ejemplo, si yo soy un empresario que no quiero pagar lo que se debe pagar por ley, busco gente que me diga que sí a cualquier trabajo.
Así es.
O si yo quiero, no, yo no quiero pagarle nada a nadie, no quiero, me llevo, le quito los documentos. O sea, hay muchas cosas parecidas a la explotación laboral. La mendicidad es uno que aquí vemos en Nicaragua y estamos viéndolo en las narices nuestras, en los semáforos, que es una de las cosas que se ha invisibilizado. O sea, gente que utiliza niños para captar dinero, ¿no?
En ese caso, lucrarse, podemos tipificarlo como dentro, trata.
Entra dentro de una de las modalidades, la mendicidad. Que no se ejecute, que no se ponga una mano sobre eso, quien corresponde. En este caso, pues lamentablemente todavía el Estado está como agarrando movimiento.
Está agarrando,
¿no?
Viajes, agarrando apenas viajes, hasta ahora.
Está queriendo agarrar viajes, pero todavía no lo ha hecho muy bien. O no está sobre la jugada, como dicen, pero sí debería. Ese es uno de los motivos, por ejemplo. O sea, dependiendo de tu finalidad de explotación, así va a ser tu víctima, ¿verdad?
Ya entiendo, entiendo, Javier.
Yo quiero explotar laboralmente en las minas, tengo una mina, pero no quiero pagar lo que es. Empiezo a reclutar chavalitos, hasta los niños, porque como son pequeños, pasan por los lugares menos accesibles para gente más grande, obtengo lo que quiero obtener de producto y de ahí me voy a enriquecer, ¿no? Y a costa de la explotación de este niño o niña.
Claro, Harold. Entonces, entendemos también que la trata de personas se da en distintos ámbitos y distintos aspectos. Está, en este caso, hemos mencionado alrededor de al menos tres, que está la explotación sexual, explotación laboral, mendicidad. Bueno, y en este caso último, de los niños que son llevados a trabajar en condiciones precarias que son peligrosas para ellos. Así es. ¿Y por qué? Porque las personas no quieren pagar los impuestos, la seguridad de los trabajadores, y además el simple hecho de que estén trabajando niños ya es un delito.
Ya cuando te violentan la norma laboral, ya te están cometiendo una explotación, cualquiera que sea la forma, ¿no? Igual están otras modalidades, el tráfico de órganos, por ejemplo, dentro de el comerciar con sustancias genéticas.
Niños, comerciar con niños.
Comerciar con niños, las adopciones ilegítimas, los matrimonios forzados, la servidumbre, que es una de las que más también hemos tenido la experiencia, porque estamos trabajando en un proyecto en la Costa Caribe y nos estamos dando cuenta de que otra de las modalidades que se están presentando es la famosa figura de la niña de casa, la niña que te ayuda, que te doy el estudio, te llevo para Managua, te pongo a estudiar, yo te voy a ayudar. Ese es el discurso, ¿no?
Claro, Harold. Y ahorita que hablaste de eso de la niña de casa, eso es algo, no es nada nuevo en nuestro país. En las zonas rurales, normalmente se hacen ese tipo de cosas. La patrona de la casa, pues, no tiene hijas o tiene varias hijas, y una de las empleadas le dejó a una de sus hijas para que sea niña de casa.
O nació producto de alguna violación a esta misma empleada.
También. Entonces, ¿qué pasa con estas niñas, Harold? Vienen y las ponen a trabajar como empleadas domésticas sin salario.
No les pagás, aquí te ganas la comida.
Así es. Tenés comida, tenés casa, eso es todo.
No puedes salir a ningún lado, no puedes hablar con nadie.
No puedes estudiar en muchos de los casos.
Ese es uno de los ejemplos más claros, que no lo podemos ver como trata de personas, como delito de explotación laboral, pero existe.
Así es, existe, está muy presente.
Que vienen a Managua o de aquí para allá, la trata interna también se da acá, porque está la trata externa, que es a nivel de otros países, y la trata interna, que la podemos vivir acá en Nicaragua.
Así es, Harold. ¿Podrías contarnos, Harold, cómo se puede reconocer a una persona que está sufriendo trata?
Una de las cosas que hace el delincuente tratante es minimizarte o disminuir tus capacidades, por ejemplo, en cuanto a la autoestima. Una persona que es temerosa, una persona que está con miedo. Vos ves, por decir algo, en un lugar donde está un hombre, la mayor de las veces es hombre, y está con alguna mujer, y esta empieza a presentar una conducta de timidez, o de que vos te das cuenta de que este hombre anda con ella, pero ella solo hace caso a lo que él dice, por ejemplo. Puede ser de que el hombre la esté ofertando o haya hecho alguna cita con alguien a irse a entregar para explotarla. Esa es una de las cosas. La temerosidad, ¿verdad? la falta de libertad como para moverse por su cuenta.
O para hablar.
O para hablar. Es que lo que diga él.
Así es.
Entre comillas, lo que diga él. Vas uh-huh. viajando con alguien, por decir algo, si vas a El Salvador o aquí, transmoviéndote por tierra en esto, Transnica, no sé qué, ya estoy haciendo comerciales. En estas empresas de movilización de personas, pues que ese es su negocio. Y vos te das cuenta, como pasajera, que va alguien con una o dos muchachas, por ejemplo, o con una, pues. Puede decir, ¿y usted con quién va? Voy con mi sobrina, que la llevo para allá, ella, nos vamos a vivir allá, o no sé qué.
A trabajar.
Vos vas a notar en la persona que va acompañante que ella es la que maneja su pasaporte, que ella maneja su cédula, si es que lo lleva algún tipo de documento. Y aquella va a, digamos, dependiendo de todo lo que la mayor de la que la persona vaya haciendo.
Así es.
Ahí vos puedes notar ya alguna situación extraña,
irregular. Así es.
Es que es mi hija y vos la notas que duerme todo el camino. Puede ser que vaya sedada, como han habido muchos casos, del Caribe hacia acá, ¿verdad? Les dan algo de tomar y se las traen. Y esos son riesgos que también deben de cuidarse las mujeres, en este caso las adolescentes jóvenes.
Otras características, además de la temerosidad, de esa persona que está dependiente de otra.
Que no tienen libertad.
¿Cómo identifico yo a una persona que está sufriendo trata, además de estas dos características que son muy evidentes?
Otra es, digamos, que es también difícil, y por eso es difícil de decir, ve, esta persona está sometida a eso. Por ejemplo, muchas adolescentes están sometidas a un ambiente de explotación sexual, o porque fueron abandonadas, o porque vivieron en la calle, y entonces el tratante se aprovecha de esa situación y empiezan a, si es adulta, pues ahí hay otra diferencia también. Lo que llamamos prostitución y lo que llamamos explotación. Es aplicable la prostitución solo a las personas mayores de 18 años, que están en esa en ese ejercicio del comercio sexual. Pero la que es explotada es aquella que está menor de 18 años. Y mucha gente utiliza el término prostitución infantil. Uh-huh. Y es una de las cosas que tenemos que ir cambiando según las leyes también.
Pero, Harold, entonces significa que las mujeres que son raptadas y obligadas a trabajar como servidoras sexuales, ¿eso es prostitución obligada?
No, o sea, eso se le llama también ahora proxenetismo.
Okay.
Que es el aprovechamiento del ejercicio sexual ajeno. La prostitución como tal, si yo soy una mujer adulta, más de 18 años, yo me prostituyo por mi cuenta.
Esa es decisión propia.
Y nadie te puede penalizar por eso. Es un ejercicio que ha existido muchas veces y no está penalizado hasta los días no actuales.
Así
pero
es.
Si yo, mujer adulta, el mismo ejemplo, hago el ejercicio sexual, pero me obliga mi esposo o mi pareja o mi expareja o alguien que está a cargo de una red, de que me vine para acá, Metrocentro, y sabe que yo mi lugar de trabajo es entre Metrocentro y el otro semáforo, si yo me paso de ahí ya estoy violentando los acuerdos con esta persona, ahí ya estoy siendo víctima del delito de proxenetismo de la persona que se está aprovechando de mi ejercicio sexual.
Claro, Harold. Harold, ¿podrías comentarnos si ustedes como Casa Alianza tienen cifras de cuántas personas han sufrido o han sido víctimas de trata de personas en este año, solo en este año?
En este año, bueno, la trata de personas como tal, y para tomar ese punto de partida, en Nicaragua uh-huh. y en muchos países, es difícil oficializar cifras por la misma clandestinidad del delito y la dificultad y complejidad que hay para procesarlo, ¿no? Entonces es ahí donde la autoridad del Estado tiene muchos problemas en tipificar y en contabilizar casos. Nosotros como tal, nos damos la tarea de llevar algún tipo como de observatorio, ¿no? De qué chico o chica viene y atendemos, con qué problemática viene. Ah, es que vienen, muchas veces dice la remisión que trae de la autoridad correspondiente. Dice que viene remitida por abuso sexual. Está bien. Empiezan los psicólogos a trabajar con ella. Dentro de ese relato que ella te dice que fue abusada o algo, si es que hay que verificar eso. En esa historia de repente hay un componente que tiene que ver con la trata. Es que me abusaron porque yo estaba en una casa donde me llevaron, y empieza aquella historia a darte los pautas como que todo esto no apunta solo al delito de abuso sexual, está apuntando también a que hay un delito de trata.
De explotación.
Es que vino por remitido porque sufre violencia, está en riesgo, solo así está en riesgo. En ese está en riesgo empieza la muchacha a contarnos a través de los equipos que la atienden, ahí te das cuenta de que fue trasladada de donde vivía para acá. Ah, que donde vivía había alguien que recibía dinero y la ponía a hacer ejercicio sexual. Entonces, en ese ejercicio que nosotros hemos hecho, en el 2015, por ejemplo, detectamos o documentamos que estas cifras no son oficiales porque algunas tienen los elementos de trata, pero a lo mejor lo llevaron de la autoridad y la autoridad, por ese mismo desconocimiento de la ley y todo eso, que no hay trata.
Claro, lo entiendo.
Lo que es explotación sexual. Entonces,
estas son las cifras que Casa Alianza maneja.
Maneja en documentación de casos, en investigación de casos. Nosotros revisamos y bueno, y esto se parece a trata, esto llena más de trata. Entonces tenemos en el 2015, atendimos por trata 4 casos documentados, que no son diarios que llegan, sino que eventualmente. Por decir algo, una muchacha guatemalteca fue encontrada acá porque la policía en un operativo la descubrió en el tránsito para acá. Entonces estaba como ilegal. Pero en ese ilegal a lo mejor está detrás, hay una red que la trajo para acá.
Así es.
Y ella comete el delito que estamos explicando.
Okay.
Tráfico ilegal, pero a la par hay detrás una red de tratantes. Entonces documentamos 4. Y de migración documentamos 5 casos. Migración también de que fue traída o se vino o su pareja se la trajo o se vino solo o sola y pasó la frontera. En lo que va el 2016 llevamos de trata de personas 9 casos con adolescentes. Pues estamos hablando del perfil que atendemos.
O sea que en 2015 tuviste 9.
Tuvimos en 2015 4 más 9 y tenemos 13 nada más.
Así es.
En 2015 y 16. 2015
y 16.
En lo que va del año porque llevamos el medio semestre del 2016.
Okay, o sea que ya llevamos de 9 personas en lo que va de 2016.
Así es.
Y más que lo de 2015.
Más que en 2015 fueron 5 más, digamos.
Claro. Harold, mencionando, tal vez tendés por ahí cifras de anualmente. Solo un porcentaje anualmente, más o menos. El de 2015 tal vez lo tenés. ¿Cómo fue? Solo las 4 personas.
Sí, o sea, nosotros pues documentamos en toda la atención que tenemos. Fueron 4 personas las que se empezó a documentar como tal, ¿verdad?
Uh-huh.
Donde llenaba los requisitos que a lo mejor decimos, vaya, aquí es posible, trata.
Claro,
y que
claro.
Algunos de esos casos, a lo mejor, cuando ya lo denuncias, pues la anteriormente, como te decía, que estamos en primer lugar como Nicaragua, había una actividad más dinámica en cuanto a la investigación, en cuanto a la persecución de estos delitos. Podría ser de que si estos 4 casos se los hemos comunicado a la policía, a lo mejor la policía hubiera detectado, hubiera judicializado alguno de ellos.
Claro,
se
entiende.
Por la investigación, por la judicialización y el término, ¿no? Como dice la ley. Pero no, pues lamentablemente, pues eso está.
A continuación vamos a nuestro siguiente corte comercial, pero ya regresemos, no se nos vaya a separar de su radio porque ya volvemos. Los voy a dejar con Prepárame la Cena de Calle 13.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis 5 sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso me siento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto.
Prepárame la cena.
La reclusión es mi punto de encuentro, me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como buscar al sol por salir de día. Si mi
tristezas te causan alegría, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Ya estamos llegando a la parte final del programa. Este es nuestro último espacio. Tenemos todavía muchas preguntas importantes para Harold, pero lastimosamente el tiempo se nos hizo muy corto y hay tanta información que Harold nos pudo brindar. Y pues le damos las gracias en primera instancia por haber estado con nosotros. Pero antes de que te me vaya, Harold, quisiera que me respondas las últimas tres preguntas. Primero, ¿dónde y cómo podemos informar de casos de que nosotros creamos que es trata de personas?
Sí, según la ley, y así puntualmente, corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público la investigación oficiosa de este delito. Es decir, que en ningún caso se requiere de una denuncia previa. Simplemente uno, yo mire, me está pasando esto a la Policía Nacional y creo que es trata. Claro, si yo le digo, mire, está pasando todo esto y yo ya manejo la información, es más probable que ellos empiecen a investigar. Pero son las únicas dos, según la ley, las que están oficiosamente obligadas, ¿verdad?, a seguir esa investigación.
Ok, muchas gracias, Harold.
Canalizadas por el Ministerio de la Familia también, posiblemente.
Ahora, las otras dos preguntas que tengo es, ¿han tenido algún caso de trata de personas que haya sufrido alguna inmigrante o algún migrante, hombre o mujer?
Mujer, sí, fue una adolescente. Bueno, hemos tenido muchos casos de inmigración que están vinculados con trata de personas. Una adolescente de acá llevada hacia Guatemala con ofertas así como la del anuncio previo, ¿verdad? Iba supuestamente a vender, a traer ropa a Panamá, pero el rumbo fue cambiado. El engaño, pues, a través de ese engaño fue llevada a explotarse a Guatemala, a un lugar pues de explotación, un bordel, un nightclub, y esto. Fue rescatada y escapó, logró escapar. Y se entregó a las autoridades pues de este país, y de ahí se logró pues hacer la conexión e investigación de quién fue en la que y se judicializó el caso.
Uh-huh.
¿Verdad? Hubieron culpables y esto se cerró el círculo, ¿no?, de la atención, persecución, prevención y por último la judicialización del caso. Y
claro,
se logró pues rescatar a la muchacha que la atendimos nosotros.
Ay, qué bueno, que gracias a Dios que eso pues sí.
Es una de las experiencias buenas que hemos tenido.
Así es, no siempre se logra y en la mayoría de los casos pues es lastimosamente no se logra esto. Harold, finalmente comentanos, ¿qué recomendaciones le brindamos a nuestros oyentes para evitar este delito? ¿Cuál es tu mensaje?
Primero, fortalecer los factores de protección. Cuando hablamos de factores de protección es principalmente la comunicación con la familia, con quien vos vivas. tenés en cuenta siempre desconfiar, no solamente de los desconocidos, desconfiar a veces también de los conocidos, ¿verdad?
Así
porque
es.
Porque a veces no sabes. Una de las cosas que pasan acá es las desapariciones. Siempre tenés sí. en cuenta, cuando te vayas a mover de un lugar a otro, que alguien esté informado dónde está, a qué hora venís, si es posible ser acompañada cuando vas a buscar un empleo. Muchos casos y sospechosos se han visto de ofertas laborales muy raras, donde te ofrecen muchas cosas, muchos beneficios, y entonces está muy como muy raro, ¿no? Entonces
claro,
mejor
claro.
no vayas solo. Cuando vayas a buscar un empleo, documentate bien, informate bien. Si el origen de esa página en internet, ahora con esto de las redes sociales, que es más fácil engañarte,
incluso
los perfiles falsos.
Hay páginas web que te ofrecen trabajo,
para
que son
jóvenes,
exclusivos para trabajos.
Y para los jóvenes también, que es muy fácil esto del Facebook, que le dan clic a cualquier amigo. Cerciórense que a la persona que le dan amistad o la quieren tener de amigo, la conocen personalmente, si no, mejor elimínenla, aunque sea muy bonito el perfil, o sea muy bonito él, o sea muy bonito ella. Ya cuando alguien se te aparece y vos le das clic y clic, no sabes quién está detrás de la pantalla buscándote.
Así es.
Porque el delincuente actúa de esa manera actualmente, utiliza todos los medios posibles para poder captarte. Y uno de esos son las redes sociales. Eso del WhatsApp, de estar dándole tu teléfono a cualquiera, no le den información personal a nadie, ni dónde viven, ni empiezan a hacerte
ni
preguntas.
Dónde están,
ni
o dónde están, van a estar.
Ese punto de geolocalización de los teléfonos.
De
estoy
GPS,
en Plaza Inter,
así es.
Estoy en Metro Centro, estoy en la Laguna no sé qué, estoy, entonces te da pauta como para seguirte. Y si yo te estoy siguiendo como delincuente, ya sé por dónde ubicarte.
Así es.
Entonces esos son pequeños tips rápidos así, pero el principal es la comunicación con la familia, que eso te va a permitir protegerte más.
Muchísimas gracias, Harold, por habernos brindado esta información y gracias por haber estado con nosotros. Este es un tema súper importante y pues es de vital importancia, valga la redundancia, de que nuestros oyentes estén al tanto de que un delito que está pasando, que está presente en nuestro país desde hace muchos años y desde diversas maneras. Vamos a leer rápidamente algunas noticias de las más importantes de esta semana y esperamos que el programa haya sido de mucha ayuda y que le sirva a las personas para estar más informados. A continuación, las noticias. Unidades del dispositivo italiano en el Mediterráneo y de un buque militar irlandés rescataron en las últimas horas de la tarde de ayer a 1.262 inmigrantes en aguas situadas a unas 45 millas al norte de Libia, informó la Guardia Costera. Los inmigrantes rescatados se encontraban en 9 embarcaciones, 7 lanchas neumáticas, una patera y un bote, precisaron los guardacostas italianos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó el jueves que la Corte Suprema mantuviera bloqueados los derechos para flexibilizar el tema migratorio anunciados por su gobierno a fines de 2014. Recordemos que Barack Obama, cuando se postuló para presidente, ha sido uno de los postulantes que ha hecho más promesas a los migrantes. Entonces, pero sin embargo, las propuestas del señor Obama pues no han sido aceptadas por la Corte Suprema de Estados Unidos. Ante esto, el mandatario expresó: "Pienso que es desolador para los millones de inmigrantes que hicieron sus vidas aquí, que criaron a sus familias aquí y que tienen esperanza en la oportunidad de trabajar, pagar sus impuestos, servir a las Fuerzas Armadas y contribuir con este país que todos amamos". El conjunto de medidas ejecutadas de Barack Obama preveía la regularización temporal y la entrega de permisos de trabajo a migrantes clandestinos. Tras hacerse pública la votación de la Corte Suprema, el presidente compareció en la Casa Blanca para deplorar el resultado y llamó a sus compatriotas a no temer a la inmigración. Finalmente, cada año, 2,5 millones de personas son víctimas del tráfico humano alrededor del mundo, según cifras de la Organización Internacional para la Migración, OIM. El 70% de estas personas son mujeres, que terminan siendo presas de la industria del sexo o prostitución. Por ello, la OIM, junto a otras entidades defensoras de derechos humanos como la Human Rights Watch, lleva a cabo una campaña contra este flagelo global. La imagen de una mujer empacada es una crítica a esta práctica, que es penalizada en la mayoría de los países de América y Europa. El lema de la campaña es: "Si pagas por una prostituta,
estás financiando el tráfico humano. Ahí teníamos las noticias más destacadas de esta semana. Muchísimas gracias, amigos oyentes, por haber estado con nosotros un viernes más. Los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes por la 102.3 FM de 10 a 11 de la mañana. Estuvimos en cabina hoy de Casa Alianza, Harold Álvarez y mi persona Marlene Zuniga del Servicio Jesuita para Migrantes. Antes de irme, quisiera enviar unos últimos saludos a Flor de María Torres y la señora Glenda Hernández, que están sintonizándonos en estos momentos. Saluditos por allá a estas dos señoras que son fieles oyentes del programa. Y nos escuchamos el próximo viernes. Pasen buenos días.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
De Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí.